Politécnica, tal cual. Con Sari Zorio.
Ya los muy buenos días desde UPV Radio en el 102.5 de la FM o bien vía internet en radio.upv.es. Bienvenidos a esta edición de martes 12 de julio. Hacía tiempo que no estábamos con vosotros los martes, imposible por diferentes motivos, pero aquí nos tenéis en esta edición, en esta ocasión semanal de Politécnica tal cual, en la que, como siempre, os traeremos la actualidad universitaria de la Politécnica, actualidad que nos llega desde sus diferentes campus universitarios Vera Gandía y Alcoy. Congresos a los que podéis asistir, eventos deportivos, culturales, proyectos de investigación que llevan a cabo investigadores de esta casa y mucho más. Y es que ya estamos llegando poco a poco al final de la actividad universitaria, pero todavía queda mucho que decir. Y desde estos micrófonos de Politécnica tal cual os daremos cuenta de ello. La semana pasada no pudimos acompañaros, hoy por la tanda de la semana pasada y esta información hay. Y por cierto, hoy tenemos un especial veraniego, una propuesta a la que desde aquí os recomendamos que no faltéis. Un festival del que seguro disfrutaréis. Todos los detalles más adelante, porque es momento ya de arrancar esta edición de Politécnica tal cual. Aquí en UPV Radio en el 102.5 de la FM o bien vía internet en radio.upv.es. Coge papel y lápiz porque comenzamos ya mismo. Bienvenidos y bienvenidas.
Politécnica tal cual. Con Sari Zorio.
Y comenzamos esta edición de Politécnica tal cual, con ambiente de gala y emoción que tuvo lugar durante la clausura del curso de la Xarxa Vives d'Universitats, celebrada el pasado viernes 8 de julio. El acto se celebró aquí, en la Universitat Politécnica de València, en el Auditorio de la Ciutat Politécnica de la Innovación, donde se entregaron las medallas de honor 2016 a tres personalidades que han dejado huella en la cultura y la ciencia con su trayectoria profesional. La oceanógrafa Josefina Castellví, la escritora Isabel Clarasimo y el cantautor Raimon. Josep Maria Garrey, rector de la Universitat Ramon Llull, fue el encargado de leer la laudatio a Castellví, primera científica que participó en una expedición internacional en la Antártida, lugar que ha marcado su vida a nivel personal e investigador. Escuchamos a continuación a la investigadora.
Guardó que estic segura està equivocat, no és a mi. No és a mi que se'm reta això. És un grup de gent que fa molts anys, no pas és una cosa moderna, sinó que fa molts anys es va jugar molt per tirar projectes d'oceanografia endavant.
Joan Peiró, catedrático de pintura de la Universitat Politécnica de València, fue el encargado de elogiar al cantautor Raimon. El catedrático hizo un repaso de la trayectoria del autor en Alvent, a quien definió como un trovador de verdades y emociones universales. Estas son las palabras del cantautor.
Vertebrar todo el mundo de la educación universitaria a través de uns contactes interuniversitaris que el problema fonamental sempre de la gent i dels països en general és el de l'educació, i això és molt, molt i molt important, també des d'un punt de vista lingüístic, que la unitat de la llengua queda clara.
María Ángels Francés, directora del Departamento de Filología Catalana de la Universitat d'Alacant, destacó los ejes que atraviesan la obra de la alcoyana Isabel Clara Simó, que se sentía emocionada por el premio.
Estic súper emocionada, després que em sento molt i molt honorada i després que avui estic, que em tremolen les cames de tot plegat. Jo crec que no m'ho mereixo, però benvingut siga.
El acto continuó con la participación del presidente de turno de la Xarxa Vives d'Universitats y rector de la UPV, Francisco Mora.
Ha sido 6 meses muy intensos donde hemos conocido mucho mejor esta potente red. La Xarxa Vives es una red de conocimiento, de cultura común, de muy, muy potente. Y eso a la universidad pues, nos ha permitido además trasladar actividades que creíamos que podíamos, para mejorar la red.
Y también asistió el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera. Le escuchamos.
És molt important que hi hagi una cooperació entre totes les universitats públiques de l'àmbit lingüístic del valencià, del català, del mallorquí, en fi, la llengua que els agermana i ens uneix en un acte emotiu de reconeixement d'unes persones d'una trajectòria molt dilatada i molt positiva a favor de les nostres societats.
Cabe recordar que la xarxa està formada per 21 institucions d'educació superior de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Islas Baleares i Andorra, que vertebran el corredor mediterrani del coneixement i que tiene com a objectiu contribuir al procés de construcció i el desenvolupament econòmic i social d'aquest territori. Y más cosas, analizar la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pues bien, durante 2 días de la semana pasada, en concreto el jueves y viernes, la Universitat Politécnica de València se convirtió en la capital de las novedades de la enseñanza, gracias a INRED 2016, la segunda edición del Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red, que reunió en Valencia a 300 participantes. Escuchamos al vicerrector de Estudios de Calidad de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV, Miguel Ángel Fernández Prada.
Se está convirtiendo en un foro importante para poner en común iniciativas de profesores de distintos ámbitos, de distintas ramas, de distintas universidades, por supuesto, muy, desde mi punto de vista, muy interesante, ya digo.
Durante este encuentro, el director del Centro de Nuevas Tecnologías para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, Maurice Matiz, fue el encargado de ofrecer una conferencia en la que versó sobre la situación del aprendizaje en Internet. Le escuchamos.
¿Qué nuevos programas hemos empezado para ayudar a los profesores usar esta tecnología y también para usar las ciencias de aprender y cómo le damos incentivos y también preparación para ellos puedan usar esos modos de enseñar?
Los cursos masivos y en abierto, los MOOC, ofrecen una nueva forma de enseñar. Uno de sus cursos más destacados de la Universidad de Columbia es el realizado por el profesor Eric Foner, como ha indicado Matiz.
El más exitoso ha sido uno que es sobre la guerra civil y la reconstrucción en los Estados Unidos. Ese MOOC fue presentado por un profesor que él ganó el Pulitzer Prize y es muy, muy buen conocido en los Estados Unidos.
Desde la Universitat Politécnica de València se ofreció la experiencia de la clase inversa, un proyecto piloto que comenzó el curso pasado en segundo de ADE e informática y que este año se ha ampliado a 250 asignaturas de diferentes grados. En ella, la clase magistral se sustituye por vídeos de 10 minutos que el alumno ve en casa. Después asiste a la universidad para realizar con el profesor actividades mucho más prácticas. Lo ha explicado el vicerrector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la UPV, Vicent Botti.
Se fa un ensenyament autònom en casa i un ensenyament cooperatiu en l'aula. El professor té que fer més treball perquè té que estar més damunt i té que preparar activitats que motiven els alumnes per vindre a estudiar.
Este año el Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red, INRED, celebrado en la UPV, recibió un total de 130 comunicaciones. Y cambiamos de asunto sin salirnos, eso sí, de la Universitat Politécnica de València. Saber cuándo y en qué cantidad exacta hay que regar los campos para obtener así el máximo rendimiento de los cultivos. Esto es lo que permite la plataforma, una innovadora y completa herramienta de gestión agraria desarrollada en el marco del proyecto europeo Fígaro. Escuchamos todos los detalles de la mano del director científico del proyecto, Adriano Batilani.
Hemos conseguido haber una plataforma que es capaz de integrar diferentes sensores, sistemas de medida, sistema de información y optimizar los resultados de cada uno de estos sistemas para ayudar a los agricultores a riegar correctamente, utilizar de la manera más proficua, más buena y sostenible el agua en la agricultura. El producto comercial va a ser bastante fácil que utilizar y los agricultores serán en la condición, podrán utilizarlo sin problema.
La plataforma desarrollada permite al agricultor monitorizar en tiempo real, desde su móvil o desde su ordenador, las condiciones de su parcela, la predicción del tiempo y humedad del suelo, entre otros datos. Toda esta información la recoge de estaciones meteorológicas, sensores de campo y de la red hidráulica y de imágenes de satélite, ortofotos y termografías, como ha detallado el investigador Fernando Martínez.
Permite monitorizar la información de todas las variables que se está recogiendo información en campo y después tiene una segunda parte que efectivamente pues con un modelo de predicción, como he dicho, con unos modelos de crecimiento de cultivo, pues le hace unas recomendaciones y podría llegar a una tercera fase en las cuales esto se aplicará directamente sobre los controladores de las válvulas.
La aplicación ayuda no solo a ahorrar agua, sino también a reducir el consumo de energía, que ya se ha probado en 11 campos experimentales de diferentes países, climas y suelos, con distintos cultivos.
En todos los casos hemos constatado ahorros en torno al 10-15% de agua, sin merma de prácticamente de producción. Y cuando esto lo pasamos al terreno de la energía, ese mismo porcentaje habrá que incrementarlo con la mejora en la eficiencia de los equipos de bombeo y también en costes los incrementos no pueden ser, los ahorros pueden ser mayores todavía si acogemos las tarifas más adecuadas.
En el caso de Valencia, como nos ha adelantado Fernando Martínez, Fígaro se ha aplicado en unas parcelas de cítricos en Picassent.
En este proyecto participan 8 países. Al final se han ido testando diferentes campos experimentales con diferentes cultivos y diferentes tipos de riego, por aspersión o goteo. Y concretamente en nuestra participación pusimos en prueba la experimentación en campos de cítricos, concretamente en Picassent. Y bueno, era un caso un poquito especial, pues porque se trata de un cultivo de tipo leñoso y donde el modelo de crecimiento no es tan especificado como en otros cultivos herbáceos, y entonces hemos tenido que utilizar experiencias realizadas por el IBIA para programar estos riegos. Y por otra parte, estamos trabajando con un campo en explotación, con todas las dificultades que eso conlleva.
La nueva plataforma desarrollada se ha presentado en las terceras jornadas sobre gestión eficiente del agua de riego, celebradas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, de aquí, de la Universitat Politécnica de València. Y en los próximos minutos tenemos un protagonista. Talento y experiencia, desde luego, no le faltan. Peter Westerbaka es el responsable de la imagen y mercadotecnia que hay tras Angry Birds, el videojuego desarrollado por la compañía Rovio en el año 2009, convertido en todo un fenómeno mundial que ya supera los 3.000 millones de descargas. Del éxito de la saga de estos pájaros enfadados y de mucho más, versó este finlandés en la charla organizada en el Instituto Ideas de la Universitat Politécnica de València, que congregó hace unos días a un nutrido grupo de personas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Escuchamos a Peter Westerbaka.
Angry Birds ha sido un éxito fantástico y no creo que nadie hubiera podido predecir este éxito. Más de 3.000 millones de descargas y un conocimiento de marca de 9,9 personas sobre 10 en el planeta. No podíamos predecir esto, pero sí que teníamos grandes expectativas con el juego original. La clave fue que no veíamos Rovio como una empresa de videojuegos, sino como una empresa de entretenimiento. Podríamos decir que sí fue una sorpresa, pero por otra parte, no lo fue tanto el hecho de que Angry Birds llegara a todos lados.
Aunque seguirá siendo accionista de la firma, Bester Baca ha anunciado su salida de la compañía. Capaz de arriesgarse, fue la pieza clave para dotar a la saga Angry Birds de un gran éxito. Además de la conferencia, visitó StartUPV, la red de espacios de trabajo y co-creación de la Politécnica de Valencia, donde alumnos y emprendedores pueden llevar a cabo sus iniciativas y proyectos empresariales.
Creo que es fantástico estar aquí en Valencia y creo que también es un fantástico ejemplo de que la innovación y el emprendedurismo están sucediendo en todo el mundo. Es muy humano ser un emprendedor. Creo que es muy importante tener una perspectiva holística, una gran fotografía cuando miras a las startups, cuando te fijas en el emprendedurismo. Si observas qué ha estado sucediendo, por ejemplo, en Finlandia durante los últimos años, verás que hemos tenido un gran éxito en los juegos. Obviamente, Rovio con Angry Birds, Supercell con muchos juegos. En pocos años se ha pasado de 0 a 10.000 millones. Estas son el tipo de historias de éxito que necesitamos. También, si te fijas en qué es necesario para crear una empresa exitosa o un juego, creo que no es solo una cosa, sino que hace falta un ecosistema, un montón de talentos diferentes.
Y es que, como sostiene, el secreto del éxito es no crear un juego para 100 días, sino crear una marca de confianza que dure 100 años. Y llega el momento en Politécnica Tal Cual de tomarnos un pequeño respiro. Descansamos con el primer parón musical de la mañana y regresamos enseguida.
Song for Kurt Cobain. El passeport ma handish, ul visa teni. El passeport ma handish, ul visa teni. معديش الباسبور معنديش الفيزا معنديش لكارت بلو معندي والو معنديش الامور واو I am nothing baby لكن عندي الباسبور نمشي دوتون
Universidad Politécnica Radio. Politécnica tal cual. Con Sari Zorio.
Y es momento de recuperar la senda informativa aquí en UPV Radio, en el 102.5 de la FM o en vía internet en radio.upv.es. En Politécnica tal cual. Y nos quedamos con el proyecto Exanest. Un trillón de operaciones con números reales por segundo. Son las cifras que maneja el supercomputador que pretende construir el proyecto europeo Exanest, en el que participan investigadores de la Universitat Politécnica de València. Escuchamos al coordinador de la UPV del proyecto, Julio Sauquillo.
Cada volta n'hi ha una sèrie d'aplicacions de gran interès, com poden ser pues, el desenvolupament de fàrmacs, com pot ser pues, una sèrie de xarxes de l'evolució de les neurones, la interconnexió entre les neurones, i aquestes aplicacions requereixen un gran nombre de còmput científic.
El proyecto está liderado desde Creta, en Grecia, por la Fundación para la Investigación y la Tecnología, ELAS. Su objetivo es construir un prototipo formado por más de 6 millones de procesadores. Dentro del ámbito de la ingeniería informática, la propuesta cubriría el desafío en el diseño e implementación de nuevos supercomputadores en la era venidera denominada computación exaescala.
El temps és crític, s'ha de fer en un temps raonable i aleshores si es fa en un temps raonable és possible plantejar-se nous reptes que siguin molt més complexos i en una duració molt més llarga.
Se trata de un programa a 3 años vista que ha comenzado este año. Actualmente en la Politécnica de València se trabaja en el análisis de los requisitos de la red que interconecta los procesadores en cuanto a tráfico de datos y en el estudio del impacto que tendría la aplicación de tecnología fotónica en dicho procesador. Con este fin se implementará un pequeño prototipo para validar la aplicación de esta tecnología. El superordenador es capaz de resolver en minutos un problema que un solo ordenador tardaría más de 10 años. Desde la UPV participan investigadores del Grupo de Arquitecturas Paralelas del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores y del Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica. Este último dirigido por el catedrático Javier Martí, a quien escuchamos a continuación.
Lo que hace básicamente la nanofotónica es la reducción de los consumos, disminución de las latencias, es decir, aumentar la velocidad de interconexión y de los accesos a memoria entre lo que es los computadores y los bancos de memoria.
El proyecto Exanest se prolongará hasta diciembre de 2018. Además de la UPV, hay otros 11 socios de Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda y Francia, todos ellos coordinados por Forth. Y a continuación nos quedamos con el concurso universitario, un concurso universitario que era todo un reto, definir la cubierta envolvente del estadio El Madrigal del Villarreal Club de Fútbol y utilizar material cerámico para ello. Una propuesta que llegó a la Universitat Politécnica de València de la mano de la cátedra de empresa que el club tiene con la universidad. El concurso se lanzó al alumnado de las escuelas de arquitectura de la Universitat Jaume I de Castelló, el CEU San Pablo y la UPV. Escuchamos a la profesora del Departamento de Expresión Gráfica de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica, Susana Iñarra.
Los alumnos estaban muy motivados por participar en un proyecto real. Ha sido para muchos de ellos su primer concurso y han hecho unas propuestas de muchísima calidad, han trabajado mucho y la realidad es que los 3 ganadores han sido de nuestra escuela, por lo que estamos muy orgullosos.
Se han concedido 3 premios de 5.000 euros cada uno. Ana Muñoz ha realizado el proyecto ganador con el lema «Equilibrio, respeto y tradición». De él, el jurado ha valorado su funcionalidad y programa nítido y coherente, con grandes posibilidades de desarrollo posterior. Escuchamos a la ganadora del concurso, Ana Muñoz.
Es un pueblo muy, muy atraído, ¿no?, a la cultura del fútbol. Entonces sí que quería plasmar todo ese sentimiento y esa cultura y esa tradición en lo que era la propuesta de mi proyecto de arquitectura.
El equipo formado por Elisa Hernández, Daniel Tornero, Elvira Capilla, Francisco Javier Gomariz, Noelia Gorres y Beatriz Alborg ha ganado el segundo premio con el proyecto Endavant. Esta propuesta vertebra una solución radicalmente nueva con la edificación actualmente existente sin entrar en conflicto entre ambas. Como portavoz del grupo escucharemos a Daniel.
Era una pieza de 1 metro por 1 metro y de 50 centímetros de canto. Y tiene diversos, o sea, el canto de las piezas tiene un color azul y amarillo en la fachada principal, mientras que en la fachada de los laterales, que son más estrechas, para crear más dinamismo utilizamos piezas de más colores, como un naranja, otra gama de amarillo y de azul.
Para el equipo, la motivación inicial para participar en el concurso fue la económica.
Hicimos un viaje a Cuba Y dijimos, vale, pues esto hay que pagarlo de alguna forma. Y entonces, buscando concursos, pues encontramos este y decidimos probar suerte.
Con el título Yellow Submarine, el tercer premio ha recaído en el grupo integrado por Daniel Benstra, Beatriz Garbí, Jesús Saorín y Jorge Torrogrosa, por la imagen de dinamismo generada en la envolvente al utilizar diferentes materiales. Nos lo detalla Beatriz.
La imagen global, cuando hicimos un alzado, una vista frontal, sí que daba esa impresión porque la pieza tiene tonos amarillentos, poco tonos amarillentos, nada anaranjados, con lo cual la imagen final da un poco esa impresión, como queda así un poco ovalada, como la forma de un submarino.
El Club de Fútbol del Villarreal ha querido recoger las ideas de los futuros arquitectos. Para sus diseños han tenido total libertad y han podido prescindir de edificios de la plaza donde se ubica el estadio, que tiene una situación urbanística muy compleja. El concurso no supone vinculación profesional ni compromiso por parte del club a la hora de utilizar las ideas ganadoras. Y de un premio a otro. Investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han patentado un nuevo sistema de geolocalización de arritmias cardíacas que permite una mayor rapidez en el tratamiento de esta patología. Andreu Climent, profesor asociado de la UPV e investigador del Laboratorio de Órganos Bioartificiales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, nos ha explicado en qué consiste este método.
Poder registrar la actividad que está pasando dentro del corazón a partir de señales combinadas de información intracardíaca y señal del torso. Esto permite que, de forma muy rápida, podamos saber qué es lo que le está pasando al paciente.
La fibrilación auricular afecta a cerca de 1 millón de personas en España. El nuevo sistema introduce tratamiento de señal e imagen, lo que permite detectar de forma más rápida y eficiente dónde está la zona que hay que tratar. Lo ha apuntado la investigadora del Instituto Ítaca, María de la Salud Guillem.
La innovación concreta de esta patente es en el método de resolución, que se incorpora información que se tiene también simultánea intracardíaca para hacer la resolución más fiable en los casos de fibrilación.
Además, esto admite identificar a qué pacientes hay que intervenir y el éxito de la cirugía, porque casi el 40% requiere una segunda operación. Por tanto, la patente permitiría ahorrar gastos sanitarios. Escuchamos a Alejandro Oliveros, doctor por la UPV e investigador del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Tenemos un prototipo y ahora vamos a hacer los ensayos clínicos, preclínicos y clínicos, para dar mayor fiabilidad a la tecnología y darle valor.
La patente, diseñada por investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha dado lugar a la creación del proyecto empresarial Corify, que ha obtenido el segundo premio en el certamen HealthStart 2016, promovido por la Fundación para el Conocimiento Madrid más D. El premio está dotado con 10.000 euros, completado con un informe de propiedad intelectual e industrial y asesoramiento jurídico valorado en 6.000 euros. Y en esta edición también nos queríamos hacer eco de la última sesión del Pleno de Delegaciones de la Universitat Politécnica de València, celebrada hace unas semanas. A la reunión que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales acudieron los representantes de los alumnos de los 14 centros de la universidad y los miembros de la Delegación de Alumnos de la UPV. Pero, ¿cuál es la labor del Pleno? La respuesta nos la da Aitor Mira, el delegado de alumnos.
El órgano sirve básicamente para dar el respaldo a todas las acciones que ejecuta la delegación de alumnos en sí misma. Es decir, al igual que el equivalente en Consejo de Gobierno, se aprueba todo lo que se va a hacer de cara a la universidad por el rectorado, nosotros hacemos lo mismo con nuestro pleno de delegaciones. Damos cuenta de todo lo que hacemos y aprobamos todo lo que tengamos que llevar a cabo.
Sobre la mesa, varios temas. Entre ellos, el calendario para las próximas elecciones a delegado de clase, la creación de la Comisión de Reforma del Reglamento de la delegación o las bases del proyecto de imagen de la propia DAUP. pero sin duda alguna el punto principal del orden del día es la aprobación del proyecto de reforma del pisado, parte electrónico que escribe un alumno de forma anónima donde se informa de problemas en aquellas asignaturas o actividades docentes en las que está matriculado. Escuchamos nuevamente a Mira.
Hay temas que son muy recurridos, como puede ser ratificación de acuerdos de la permanente de delegados, aprobaciones de equipo, son cosas que tenemos muy de trámite, ¿no? Y aparte de eso, siempre es muy importante el informe del delegado, porque ahí yo expongo todo lo que a lo largo de las vicedelegaciones, de mis tres vicedelegados y todos los miembros del equipo hemos ido haciendo, y sobre todo aquellas cosas que no se plasman de forma legislativa, que no se plasmen en una normativa, como puede ser el tema, todos los temas de becas que hemos estado tratando con la Generalitat y cosas así. Y eso es muy importante informarlo a la comunidad para que todos lo sepan.
A través de las delegaciones de alumnos, los estudiantes tienen la oportunidad de participar activamente en el funcionamiento de la universidad, aportando su punto de vista y proponiendo mejoras para todo el colectivo estudiantil. El coordinador del área de asuntos académicos y calidad de la delegación, David Jorge, nos ofrece un balance de los asuntos tratados a lo largo de este curso académico.
En Wine, la verdad es que no tengo prou feina en diverses àrees. A més, l'equip enguany es va dividir en tres grans àrees, la que seria vida universitària, política universitària i la banda d'assumptes acadèmics, és la qual jo estic, i sí que s'ha treballat molt en diversos projectes, que sí que és de veres que el plenari d'avui és el més important, on el treball de tot el que portem de curs es du a terme al final, sobretot en temes com el pisado, entre d'altres, però al llarg de curs han anat treballant molts temes, hem estat fent diversos polimedis informatius de temes acadèmics perquè els alumnes puguen estar ben enterats de les normatives i altres assumptes que jo crec que són molt importants.
Los miembros de la delegación y representantes de los alumnos de los diferentes centros de la UPV son convocados, como nos ha explicado Pablo Espinosa, cada dos meses para asistir al pleno correspondiente que es gestionado por los propios alumnos.
Intentamos habitualmente hablar con todos y trabajar siempre previamente para que los temas que llevamos aquí se acaben aprobando por consenso, porque es lo más adecuado y así siempre la voz es mucho más fuerte. Pero bueno, en caso de en el que hayan discrepancias, pues siempre llegamos a la votación por mayoría.
Concluye el último pleno de delegaciones de la UPV, pero tanto la delegación de alumnos de esta universidad como el resto de representantes continúan con su labor fundamental de representación de sus compañeros. Y nos quedamos ya con el último apunte relacionado con esta casa por el día de hoy. Reducir los costes de la producción de la leche. Este ha sido el objetivo perseguido por un equipo de investigadores del Departamento de Ciencia Animal de la Universitat Politécnica de València, en colaboración con los de la Aarhus University de Dinamarca, dirigidos por el catedrático Carlos Fernández Martínez. En su estudio, llevado a cabo en la granja experimental de la UPV, los científicos han utilizado una variedad gramínea gigante originaria de Sudamérica, la Maralfalfa, y que con ella han alimentado cabras de la raza murciano-granadina, principal raza lechera española. Y como resultado se ha obtenido la misma cantidad de leche e igual composición química de grasa, proteína y lactosa a la que se consigue cuando los animales son alimentados con alfalfa. Ion Pérez Baena es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Politécnica de València.
Lo que hemos hecho es sustituir completamente de la ración de los animales la alfalfa por maralfalfa y hemos comparado la producción de leche y la composición. También hemos mirado la digestibilidad del pasto y las emisiones de gases y hemos comprobado que no hay ninguna variación, ni mejor ni peor, es decir, que se ha comportado exactamente igual. Entonces el beneficio vendrá cuando los agricultores implanten este cultivo, porque su rendimiento en campo es mucho mayor y entonces en teoría tendrá que bajar el precio.
Analizados los resultados, la clave del ahorro se encuentra en la mayor producción por hectárea de esta variedad de gramínea gigante, que puede llegar a ser hasta un 300% superior a la alfalfa, lo que permitiría alcanzar un precio de mercado muy inferior y con ello incrementar el beneficio económico por cada litro de leche producido.
Este forraje nuevo tiene un rendimiento muy alto en campo, es decir, que es un rendimiento muy superior y puede hacer que abarate los costes de la ración de los animales. En ganadería, en caprino y en ganadería en general, los costes de alimentación pueden llegar a suponer el 80% de los costes totales del ganado. Entonces, claro, siempre que se hace una línea para abaratar los costes de alimentación o conseguimos o pretendemos abaratar los costes de alimentación, estamos asegurando al final del todo la viabilidad de las explotaciones.
Cabe subrayar que la maralfalfa es una gramínea medioambientalmente reconocida por su alto reciclaje de nitrógeno. Resistente a plagas y enfermedades, puede cosecharse hasta 8 veces al año durante un periodo de 7 años. Finalizada con éxito esta primera parte de la investigación, cuyos resultados han sido publicados en la revista Animal Feed Science and Technology, la siguiente es comprobar cómo se comportaría la maralfalfa cuando se emplea como alimento para otras especies de rumiantes. Pues hasta aquí ha llegado la actualidad universitaria de la Politécnica de Valencia por el día de hoy. Espero que hayáis tomado nota de todo. Y nos vamos a despedir con ese especial que hemos preparado, esa propuesta cultural para estos días de verano. Y es que os proponemos que os paséis por el Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur, que este año cumple ya 25 años. Un festival que seguro vais a disfrutar y con una amplia programación, y que en el siguiente reportaje os daremos buena cuenta de ello. Pues lo dicho, con el reportaje sobre el Festival Pirineo Sur, yo me despido. Y nos encontramos la próxima semana. Que seáis felices. Adiós. Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur. De las Culturas Pirineo Sur. Pirineo Sur. El Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur alcanza ya su 25 aniversario, un cuarto de siglo que va a celebrar por todo lo alto. Un festival veraniego que arrancará el próximo viernes 15 de julio, se clausurará el 31 de este mismo mes y que tiene lugar en dos escenarios, el de Allende Gállego y el más emblemático, el escenario flotante de Lanuza. Sobre estas dos plataformas subirán artistas procedentes de diferentes países, de varios continentes y cada cual con su propio estilo y ritmo. Una buena forma de viajar por el mundo a través de sus músicas. Como decíamos, el escenario flotante sobre el embalse de Lanuza es el emblema del festival debido a su belleza y su especial ubicación. Allí es donde tienen lugar los conciertos principales que se celebran las noches de los viernes y sábados. Y el segundo escenario, el que se encuentra en Allende Gállego, acoge la programación del resto de noches y que también sirven de plataforma para conocer nuevos grupos difíciles de descubrir. También en Allende Gállego se celebra la programación Días del Sur del festival. Y no nos podemos olvidar de la danza, el nuevo circo, pasacalles, que puedes encontrar por las calles y el espacio público del mismo Allende Gállego. ¿Qué nos propone el Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur? Una programación musical variada para bailar y disfrutar con todos los sentidos. Flamenco, música popular del sur de Francia bajo una nueva mirada, gypsy punk, indie con gran influencia del blues y rock. Días del Sur, donde encontrarás un sinfín de actividades para disfrutar a lo largo de los 15 días del festival, como comidas y artesanía del mundo, divertidos pasacalles para disfrutar en familia o exposiciones como la de fotografías de Ana Palacios titulada Albino. También en Días del Sur encontrarás talleres diversos en los que aprenderás bailes tradicionales polacos, iniciarte en el toque de la guitarra flamenca o a girar sin parar y ser un verdadero derviche con el giro sufí. Si eres amante del cine, también podrás disfrutar y descubrir películas muy interesantes con el ciclo Ellas son cine, muestra actual de cine africano dirigido por mujeres. Y entre otras actividades del Día del Sur, terminaremos mencionando el circo, que también tiene su espacio, como por ejemplo el espectáculo de The Click. No podemos olvidarnos tampoco que la ubicación del festival permite estar muy cerca de la naturaleza, pudiendo realizar una gran cantidad de rutas por los Pirineos, para todos los niveles, así como visitar multitud de pueblecitos fantásticos para disfrutar de un día de relax. En los próximos minutos nos vamos a centrar en algunos de los conciertos principales programados para celebrar el 25º aniversario del Festival de las Culturas Pirineo Sur. Recuerda que todos se celebrarán sobre el escenario flotante de la Nuza. Toma nota. El 15 de julio arrancará el festival con un homenaje muy especial, el homenaje que Duquende realiza al gran maestro Paco de Lucía. Rafael Cortés Santiago, Duquende, con tan solo 8 años, debutó de la mano del gran Camarón de la Isla. Tras una larga y buena trayectoria profesional, el maestro Paco de Lucía le eligió para acompañarle como cantaor en algunas de sus últimas giras. Y es ahora cuando Duquende le rinde este emotivo y sincero homenaje a su gran amigo y maestro Paco de Lucía. Esa misma noche, tras esta buena porción de flamenco, el festival cambiará de ritmo con Songay, un proyecto en el que colaboran Tumani Diabaté, Juan Carmona, Josemi Carmona, Javier Colina e invitados. Songay es el título de un proyecto musical insólito creado en 1987 por este grupo de buenos músicos, cada cual en su propio estilo: Ketama, el llamado nuevo flamenco, y el músico maliense Tumani Diabaté, interpretando magistralmente la cora. De este peculiar y fantástico proyecto se grabaron dos trabajos, Songay de 1988 y Songay 2 de 1994. Si no tuviste la oportunidad de verles en su día, no te los pierdas el 15 de julio, de nuevo todos reunidos en el escenario flotante de la Nuza. Al día siguiente será el turno de disfrutar de Artús, en primer lugar. Este es uno de los grupos populares más conocidos de la música popular del sur de Francia. Artús practican un folclore cantado en occitano, de Grascuña, pero con un sonido muy especial y diferente. Una zanfona reconvertida al thrash metal, una mezcla que seguro te sorprenderá. La segunda propuesta de la noche viene de la mano de los divertidos Gogol Bordello, un grupo gypsy punk neoyorquino con los que no dejarás de bailar. Se caracterizan por sus frenéticas presentaciones teatrales y sus sonidos inspirados en la música gitana. La mayor parte de sus miembros son inmigrantes de Europa del Este y el grupo utiliza sonidos del acordeón y violín y en algunos de sus discos saxofón y música de cabaret, punk y rap. Como veis, diversidad, ritmo y diversión que no te dejarán quieto en el asiento, como podéis comprobar ahora mismo con este Not a Crime de Gogol Bordello. Nos queremos hacer eco de un concierto que personalmente nos sorprende y que creemos que vale la pena disfrutar en directo. En esta ocasión se realizará en el escenario de Allende Gallego el jueves 21 de julio. Estamos hablando de Konono número 1, Mitz Batida, que estamos escuchando ya de fondo. Número 1 tiene ya más de 25 años y sus componentes lo crearon en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Utilizan sus canciones el likembe, es decir, un instrumento tradicional que algunas veces le llaman sanza y otras piano de pulgar. La cuestión es que está construida por varillas de metal sujetadas a un resonador. De hecho, incluyen no uno, sino tres likembes eléctricos, bajo, medio y alto. Lo curioso de este grupo es que para la construcción de sus equipos reutilizan piezas de ollas, calderas, botellas, cajas, partes de automóviles. Tres cantantes, tres bailarines y un rudimentario sistema de sonido conformado por un gigante megáfono que produce una distorsión única y le da una textura antes escuchada en bandas de rock psicodélico y experimental y en música electrónica. Y cambiamos de día y escenario. Regresamos al Auditorio Natural de Lanuza, donde el viernes 22 los encargados de transportarnos a Senegal son Baabamal. Baabamal es un cantante y guitarrista senegalés que también toca instrumentos de percusión. Junto con Youssou N'Dour es el músico senegalés más reconocido a nivel internacional. Estudió en París y cuando regresó a Senegal decidió estudiar la música tradicional de su pueblo y de hecho formó un nuevo grupo, Dande Lenol, la voz del pueblo. Cantaban principalmente en Pular, el dialecto de la etnia Fulani, y se movían entre la comunidad senegalesa de París. Realizaron una serie de giras que les llevarían hasta Estados Unidos, donde se vio influenciado por el R&B americano y del soul, jazz y el blues. Pero al regresar de París se encuentra su propio estilo fusionando la música tradicional de su pueblo con elementos del pop y reggae, en un primer momento incorporándole después otros muchos. En 1988 Baabamal publicó su primer álbum en solitario, Wango, donde plasma ya lo que quiere hacer musicalmente, un disco que fue todo un éxito en Europa y le proporcionó mucha fama. The Traveler, El Viajero, publicado a principios de este 2016, es su último trabajo y que podrás disfrutar en la noche del viernes 22 en Pirineo Sur. Y los conciertos siguen así. El sábado 23 de julio tendremos la oportunidad de disfrutar de una leyenda del reggae contemporáneo. No le ha reconocido, se trata de Seydou Kone, o lo que es lo mismo, Alpha Blondy, un rasta africano inspirado por la dimensión política, social y espiritual del reggae, género que ha hecho suyo incluso en la cuna del reggae, en Jamaica, donde ha convertido en himnos algunos de sus temas como Crocodile Rock. Su último trabajo es Positive Energy y ya es el número 17 de su carrera. En él vuelve a temas que se encuentran de forma habitual en sus composiciones. el amor, la paz y la universalidad, interpretados en los tres idiomas en los que fue educado: el diola, el francés y el inglés. Esta ya es la cuarta vez que Alfa Bloni se subirá al escenario del Festival Pirineo Sur y lo hará esta vez para presentar su último disco, como decíamos, titulado Positive Energy. No creas que te hemos hablado de todos los conciertos que están programados en esta edición tan especial del Festival Pirineo Sur, en su 25º aniversario. ¡Imposible! Te mencionamos ahora rápidamente algunos. Por ejemplo, el fin de fiesta que lo pondrá el inconfundible Bunbury. Pero además también estarán Addictive TV, unos virtuosos del remix del audio y el vídeo. La cumbia de los chilenos Chico Trujillo. También habrá ritmos cubanos con Cuban Beats All Stars. Desde Corea del Sur llega Hambinai y de Guyana estará Mad Professor. O desde Mali descubre a Bamba Wasolu Groove. Pero lo mejor es que visites la web del Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur, donde encontrarás todos los conciertos y las diferentes actividades programadas en esta edición del 25º aniversario. Toma nota: www.pirineos-mediosur.es, donde también, por cierto, podrás comprar tus entradas. Recuerda, www.pirineos-mediosur.es.